Otro tema tiene que ver con algo que a todos nos interesa. Marta, ¿qué ha pasado con una mancha en Santa Marta, sobre todo en el Rodadero?
Pues Hassan, así como usted lo menciona, apareció una mancha negra en el mar, por lo que tuvieron que cerrar una playa en el Rodadero. Aún se están investigando las causas, pero a esta hora nos acompaña precisamente el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, quien nos va a hablar sobre este tema y también sobre el fallo de la Corte del pasado martes, también un fallo muy importante. Ministro, muy buenos días y bienvenido a la FM.
Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad.
Ministro, ¿qué investigaciones están haciendo ustedes desde el Ministerio de Ambiente sobre esta problemática ambiental que se está presentando en las playas del Rodadero?
Bueno, lo que nosotros hemos hecho es darle instrucciones a la Corpamac, que es la corporación de la zona, para que adelante las investigaciones del caso, sobre todo la evaluación del origen de esta afectación ambiental, y asimismo se puedan tomar las medidas para hacer todo lo que se relaciona con la descontaminación, la limpieza de descontaminación, y se puede establecer en qué estado se encuentra y los responsables. Precisamente yo voy a movilizarme en el día de hoy, en horas de la tarde, a Santa Marta para apersonarme del tema y asimismo también revisar algunos asuntos que tienen que ver con nuestro plan de recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y un equipo del ministerio también está movilizando para acompañar a Corpamac en esta tarea.
Pero los informes preliminares, ministro, ¿qué le dicen? ¿Qué tan grave es el impacto?
Pues obviamente el tener este tipo de afectación nos genera la mayor preocupación, porque tiene que ver con alguno de los de algún contaminante grave para el ambiente, y sobre todo en un área donde tenemos operaciones portuarias, tenemos operaciones de cargue y descargue de carbón. Nos genera mucha preocupación que pueda tener origen en estas actividades. Pero no queremos adelantarnos al informe técnico que se va a presentar, y obviamente allí se abrirán investigaciones del caso contra los responsables.
Ministro, muy buenos días. Los saludo a Marcela Cabarcas desde Barranquilla. Continuando en la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, ¿qué nos puede decir sobre la mortandad de peces que se ha registrado en la Ciénaga Grande durante estos meses? ¿Qué estudios se han adelantado pues para conocer los motivos de esta mortandad?
Nosotros establecimos varias tareas en lo que tiene que ver con la Ciénaga Grande. La recuperación de la Ciénaga Grande es una tarea donde necesitamos mucho liderazgo de las instituciones del gobierno nacional, y allí estamos estableciendo, vamos en el día de mañana a instalar un comité de coordinación institucional para la recuperación de la ciénaga. En primer lugar, estamos respondiendo a las emergencias que se han presentado por la mortandad de peces. Ahí se tiene un protocolo donde la corporación autónoma regional realiza la limpieza de los peces. En ese proceso se contrata a la comunidad para generar empleo, y ya estamos firmando un convenio con el INVEMAR para que pueda realizar una actualización de los estudios del estado actual de la ciénaga y cómo se comporta la ciénaga en términos hidráulicos, para poder, con base en eso, plantear un plan de integral de recuperación de la ciénaga, que implica obras hidráulicas, destaponamiento de caños, poder disminuir los niveles de sedimentación de la ciénaga, e igualmente implica algunas acciones de generación de empleo para las comunidades de la zona. Este es un plan que ya hemos empezado a promocionar con la cooperación internacional para hacer las inversiones del caso en la ciénaga, y lo vamos a trabajar obviamente con la gobernación, con las alcaldías, con las comunidades. Estamos firmando un convenio con la Universidad del Magdalena para incorporar también a la academia, y que la Universidad de Magdalena nos pueda dar elementos de cuáles son los escenarios futuros de la ciénaga para hacer las inversiones del caso.
Ministro, en abril vimos cómo en Medellín una nube negra se posó sobre la ciudad durante una semana, hubo contingencia ambiental, las personas tuvieron que usar tapabocas, el metro fue gratis. Bueno, nuevamente la contingencia ambiental está en Medellín por la mala calidad del aire. Acá hay una institución que se llama el Área Metropolitana y la Autoridad Ambiental, pero esto por problemas políticos no se han podido adoptar las restricciones para mejorar la calidad del aire en Medellín. ¿El Ministerio de Ambiente se puede vincular y puede tomar decisiones para superar pues esta contingencia ambiental que nuevamente está en la ciudad?
Nosotros ya estamos haciendo trabajo conjunto con el Área Metropolitana de Medellín, que tiene la responsabilidad ambiental en la zona, y cada vez que se presentan estas contingencias se activa el plan para poder responder. Sin embargo, hay que tomar medidas más de fondo. Nosotros estamos revisando algunos de los estudios que ha hecho el área metropolitana para determinar qué medidas se deben tomar ya de fondo en Medellín para poder disminuir las emisiones de contaminantes al aire. Y allí hay varias acciones que se tendrán que combinar. En primer lugar, estamos pensando seriamente en cómo poder introducir en algunas zonas de la ciudad el que el transporte público realmente pueda estar más basado en uso de energía eléctrica, que eso pudiese ayudar muchísimo. Estamos tomando medidas para que con el Ministerio de Comercio se pueda facilitar la importación de vehículos eléctricos al país y vehículos híbridos. Eso tenía un impacto muy importante en Medellín, porque Medellín tiene cerca de 1 millón de vehículos de los 11 millones que tenemos en el país. Se está ingresando a Medellín cerca de 80.000 vehículos al año, y obviamente allí necesitamos actuar sobre las emisiones de fuentes móviles. Y obviamente algunas acciones que ya está tomando el área metropolitana, y es promover el uso de transporte más amigable con el ambiente, bicicletas, ciclovías, etcétera. Hace poco se inauguró con el gobernador de Antioquia casi 50 kilómetros de ciclovías que van a conectar el área. Y yo creo que ese es el tipo de medidas que pueden aliviar en el mediano y largo plazo la situación de Medellín en términos de calidad del aire.
Pero uno entiende todo eso, señor ministro, a largo plazo o a mediano plazo, pero de urgencia, o sea, para allá no se necesitan medidas más fuertes, que es lo que la gente reclama, mientras Itagüí, Girardota, Bello están contaminando enormemente, y Medellín también, por supuesto, pues las medidas parecieran muy tibias y como esperando a que pasen años. Hacen un foro esta semana sobre ciudades y calidad del aire, justamente en una ciudad que tiene muy poco para mostrar en ese sentido.
Medellín y el área metropolitana cuentan con un sistema de alertas y de activación del plan de contingencia cuando se presentan este tipo de emergencias. Eso obviamente es liderado por el área metropolitana y nosotros acompañamos en ese proceso, pero sí tenemos que tomar medidas de mediano y largo plazo para poder aliviar la situación de calidad del aire de Medellín, y tiene que ver con las acciones que yo acabo de mencionarles en materia de política ambiental urbana.
Ahora, hablemos del tema grueso. El tema grueso, Marta, tiene que ver con la decisión de la Corte y la minería, sobre todo la posibilidad de que sean las comunidades las que decidan en sus territorios qué hacer o no, si autorizan o no la explotación minera.
Así es, Hassan, ese fallo lo emitió la Corte el pasado martes, y pues también aparte de eso le ordena al gobierno, específicamente al Ministerio de Ambiente, investigar científicamente los impactos que genera pues la minería en ciertos territorios. Ministro, ¿usted cómo recibe este fallo de la Corte?
Bueno, en primer lugar, no nos hemos notificado el fallo, no lo conozco, pero sí he leído los informes de prensa que se refieren al fallo, y en ese sentido, pues a mí realmente me sorprendió que se plantee por parte de la Corte que no se han hecho estudios que sirvan de base para la formulación de la política minera, porque indudablemente nosotros hemos hecho una serie de estudios que sirven de base para la política ambiental, que en últimas limita o le plantea, le pone estándares a la política minera. El último estudio que realizamos precisamente lo hicimos con Naciones Unidas y tiene que ver con la explotación de oro aluvial. Ese estudio lo publicamos en junio del mes pasado, y hay muchos estudios que sirven de base, primero para establecer las áreas protegidas del país donde no se puede realizar minería, segundo para establecer los condicionantes de acceso a recursos del subsuelo con limitantes ambientales, sobre todo a través de la licencia ambiental, y asimismo nosotros hemos venido trabajando muy de cerca con el Ministerio de Minas para ajustar esta política ambiental. Y en tercer lugar, obviamente acatamos el fallo que se haya presentado, y si el mandato es el que se deba establecer un comité liderado por el Ministerio de Ambiente para profundizar y actualizar en esos estudios, lo haremos obviamente, pero sí nos sorprendió supremamente este planteamiento de la Corte.
Señor ministro, ¿esto no añade más complejidad a todo el tema legal que hay hoy sobre la minería? Uno entiende que se democraticen las decisiones y que las comunidades tengan, los alcaldes, los consejos, los cabildos abiertos, en fin, tengan la posibilidad de decidir sobre su futuro en materia de minería y en materia de medio ambiente, pero ¿no añade más complejidad a este berenjenal jurídico en el que estamos?
O sea, ¿un poquito o mucha, Yami?
¿Mucho qué?
Dificultados.
No, pero por eso yo considero que es más complejo todavía, pero no sé qué opina el ministro y por eso quiero consultárselo.
Mire, Yamil, este fallo de la Corte realmente genera mayor incertidumbre frente a la gestión ambiental en el sector minero, porque obviamente la política minera por conveniencia debe ser dirigida desde el gobierno nacional y coincidimos en que hay que establecer mecanismos de participación de los municipios y de las entidades territoriales en la toma de decisiones mineras, y el gobierno nacional, bajo el liderazgo del Ministerio de Minas, viene trabajando en el diseño de un proyecto de ley orgánica para que se pueda cumplir con el mandato de la Corte Constitucional de tener en cuenta las voces de los municipios en este proceso. Pero ya darle la facultad a los municipios que decidan sobre el acceso a los recursos de subsuelo me parece que es altamente inconveniente. En términos comparativos, si lo miráramos desde el punto de vista ambiental, sería muy similar a que se condicionara a los municipios para poder establecer áreas protegidas de interés nacional, como lo venimos haciendo con la creación de parques naturales y áreas protegidas que sobrepasan municipios y departamentos. Entonces me parece que es una... acatamos obviamente el fallo que se haya dado, pero sí consideramos que es altamente inconveniente y le agrega más elementos de incertidumbre frente a las propuestas de desarrollo minero formal. Y yo creo que hay cierta confusión, porque cuando se habla de minería en el país, algunos tienen la imagen de que se trata de procesos de extracción ilícita de minerales con el desastre que eso implica, pero aquí estamos hablando de la minería formal, la que cumple con las leyes, la que realmente accede a su licencia y la que ha mejorado mucho los estándares de gestión ambiental en ese sector en el país.
Ministro, permítame un minuto porque quiero leerle la pregunta puntual que se hizo en la ciudad de Ibagué para consultarle a la población exactamente qué pensaban sobre la decisión de permitirles o no el tema minero. Es que la tengo acá. Bueno, ya se la voy a buscar, ministro, porque se la quiero formular directamente como está. Y es una pregunta que está muy relacionada con el plebiscito. Algunos dicen que influye o no influye.
¿Se condiciona o no condiciona? Porque lo que Ibagué está tratando de hacer, Hassan, el alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, es preguntarle a la gente si debería haber o no minería a cielo abierto en...
Ya la tenemos.
En Ibagué.
Exacto. Azuri, léale, por favor, la pregunta al ministro.
Abro comillas, ¿está usted de acuerdo, sí o no, que el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen la contaminación del suelo, pérdida o contaminación de aguas, de afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?
¿Cómo le parece la pregunta?
Mire, la ley establece cuáles son las condiciones para que se puedan dar actividades mineras. La primera, que cuente con un título que asegure que se cumple con los estándares técnicos mineros. La segunda, obviamente, que cuente con una licencia ambiental. Y la licencia ambiental se otorga cuando los impactos que pueda generar la actividad minera sean compensables, sean mitigables y se pueda dar todo un proceso de recuperación. Entonces, obviamente que ningún proyecto minero va a implicar el que se generen este tipo de impactos, porque la ley establece que no, en un caso de esto no se daría la licencia ambiental.
Pero más allá de que el tribunal lo haya considerado legal, ¿esa pregunta condiciona o no condiciona al votante? Porque si a usted le preguntan, ¿quiere envenenarse? Pues usted de inmediato dice que no. Si a usted le preguntan, ¿el pan es de hoy? Pues usted no va a decir que el pan es de ayer.
Bueno, lo que he leído del fallo de la Corte precisamente del día martes es que hace un llamado en el caso de Pijao a que realmente se establezcan a preguntas que no induzcan a cierta respuesta. Entonces yo pediría que ahí hay un llamado de la Corte que me parece importante en el caso de las consultas mineras, que es simplemente uno de los mecanismos de participación que se ha establecido y que estará arreglado con la iniciativa que pueda presentar el gobierno próximamente a consideración del Congreso para arreglar esta participación de los municipios y las comunidades en el proceso de toma de decisiones, tanto mineras como mineroambientales.
Ministro, también queremos preguntarle por las medidas que se están tomando para afrontar las lluvias. Al menos en 2 semanas de invierno en Antioquia ya son 8 personas fallecidas, entre ellas 4 niños indígenas. Hay 3 vías cerradas, una de ellas la vía Medellín-Bogotá y también la vía Medellín hacia los Santanderes, y 40 municipios en alerta. ¿Se están adoptando ya las contingencias, ministro?
Bueno, nosotros desde hace ya 2 meses y medio pedimos una circular y empezamos a trabajar y activar nuestro plan de contingencia del sector ambiente y desarrollo sostenible. Le dimos instrucciones precisas a las corporaciones, primero, de poder determinar los sitios que por datos históricos se pudiesen presentar tanto deslizamientos como inundaciones, y poder acompañar a los municipios en la activación de los planes de contingencia de cada una de estas zonas. Y esos planes ya están activados, las corporaciones están al frente de ellos. Nosotros tenemos un equipo en el Ministerio de Gestión de Riesgo que está precisamente atendiendo los llamados de las corporaciones en este tipo de emergencia. Y el llamado que hacemos obviamente tanto a gobernadores como alcaldes es complementario de lo que ya ha venido haciendo la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, y es que estén muy atentos y que realmente se tengan activados los comités departamentales y municipales de gestión de riesgo para responder de manera oportuna a las emergencias que se van a seguir presentando por esta temporada de lluvias.
706. Pues ministro, gracias por estos minutos, porque eran varios los temas que queríamos tocar con usted esta mañana. Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, un placer.
Muchas gracias, muy amable.
Bueno, importante lo que nos dice, ¿no? De todos los temas, Yami, yo creo que el más relevante fue lo que respondió el ministro en cuanto a cómo complica esto las decisiones en el tema minero en el país.
Sí, en Colombia hay un montón de entidades que deciden sobre el tema minero: el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, departamentos administrativos, en fin, y ahora también le dan la posibilidad a los alcaldes y consejos de intervenir en estos temas. ¿Cómo hacer esas consultas y que esas consultas le den más democracia a las comunidades, pero no terminen siendo un palo en la rueda para la inversión, o para la inversión bien hecha, para la minería bien hecha? Ese es un desafío que tiene el gobierno, y que la consulta no se pueda consultar sobre todo ni de cualquier manera, ese es el otro desafío. Pero que complica el panorama, evidentemente lo complica.
7-7.
Bretaña acompaña.